Libro del Génesis, capítulo 32, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Vencido por Dios y salvado por la cruz. El temor nos hace huir de lo que no queremos enfrentar y confiar en planes que nos den control y seguridad. Buscamos salidas, protegemos lo que amamos y postergamos el momento de confrontar nuestro pasado. Jacob hizo esto junto al río Jaboc, hasta que Dios cerró todas sus rutas de escape, porque hay noches en las que Dios no cambia la situación, sino al hombre. No quita el temor, sino la autosuficiencia, y nos deja a solas para enseñarnos que la única salida verdadera es depender de su gracia. Jacob se levanta en la noche con temor. Al otro lado lo espera Esaú, el hermano al que había engañado años atrás. Mire el versículo 22 y 23 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, o el río Jaboc, como aparece en otra versión. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que para proteger lo que más ama, Jacob hace pasar por el vado de Jacob a su familia, a sus hijos y todo lo que posee. Todo parece bien calculado, pero su corazón sigue inquieto. Está avanzando hacia un encuentro que no puede evitar, cargando con un pasado que aún no ha sido resuelto. Había temor en Jacob. El contexto nos dice también, en el versículo 6, mírelo, léalo conmigo. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y junto con él 400 hombres. El versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió mucho. Y el versículo 11 del mismo capítulo 32, ¿qué dice Jacob ahí? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Este hombre ahora tiene temor. Sí, tiene muchas posesiones, tiene una gran familia, pero hay un temor en él. Tiene que enfrentar un pasado. Y ahora tiene a su hermano Esaú, al que engañó en algún momento quitándole su primogenitura. Lo tiene de frente para recibirlo, pero no viene solo, viene con un ejército, 400 hombres. Hay temor en Jacob. Cuando todos han cruzado, Jacob se queda solo. Él envía primero a sus familias y se queda solo. Y allí en la oscuridad y en el silencio, ya no hay planes ni recursos humanos en los cuales él pueda afianzarse. Antes de encontrarse con Esaú, debe encontrarse primero con Dios. El arroyo, este vado de Jaboc, marca el límite entre su antigua manera de vivir y el trato que Dios tendrá con él esa noche. Este lugar llamado Peniel no será un desvío del camino, sino el lugar donde Dios lo quebrantará para bendecirlo. Estas son las cosas que Dios hace para que podamos nosotros ser obedientes a sus propósitos y caminar en su voluntad. En la medida que conocemos a Cristo, nos alegramos y disfrutamos de una nueva vida, una nueva familia, pero en la medida que seguimos caminando en el Señor, hay cosas que todavía deben resolverse. Hay cosas que todavía debemos enfrentar. Bueno, en este caso, estamos escuchando la narrativa que hace el Génesis con respecto a Jacob. Sí, su hermano viene a su encuentro, y lo último que él supo de su hermano es que quería matarlo por haberle arrebatado su primogenitura, cuando precisamente el padre bendijo a Jacob y no lo bendijo a Esaú como su primogénito. Así que el versículo 24 dice que se quedó solo, pero también nos habla de algo, que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Eso dice el versículo 24, léalo conmigo. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Aquí vamos a hablar precisamente de el mediador que se acerca al pecador. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, este texto, este versículo dice simplemente que Jacob se quedó solo y que un varón luchó con él hasta que llega el alba. Y lo dice así, tan naturalmente y sin explicaciones. Porque la Escritura quiere que entendamos el hecho antes que la interpretación. La sobriedad del relato afirma que no se trata de una visión, que no se trata de algo simbólico, que no se trata de una experiencia mística. El día de hoy muchos buscan su Peniel y a veces buscan más que todo experiencias místicas. Y ya vamos a tocar eso más adelante, vamos a mencionarlo. Aquí no se trata entonces de una visión, ni de algo simbólico, ni de algo místico. Se trata de un encuentro real, pero iniciado por Dios. ¿Por qué digo eso? Porque la identidad de este varón es una manifestación visible de Dios. El texto afirma que Jacob lucha con un varón, pero luego, en el versículo 30, más adelante, él dice que vio a Dios cara a cara. Y por eso Jacob puso a aquel lugar Peniel, porque precisamente había visto a Dios cara a cara y su alma fue librada. Y el profeta Oseas, en el capítulo 2, el versículo 3 en adelante, hablando al respecto de este evento de Jacob, también identifica al ángel como Dios mismo. Así que la Escritura me da la interpretación de quién era este varón. Este varón era Dios mismo. Lo que podemos entender como una manifestación de Dios, una teofanía, para otros una cristofanía, entendiendo que no podemos ver a Dios directamente porque Dios está oculto de su creación, y si le conocemos es porque gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos limitamos al Antiguo Testamento, ¿cómo podemos entender antes de que sea encarnado nuestro Señor Jesucristo se haya manifestado? Lo que está claro aquí entonces es que este varón, la identidad de este varón, es una manifestación visible de Dios. ¿Cuál es el propósito de la venida de este varón? Es confrontar a Jacob. No es una visita simbólica, no es una experiencia mística, es confrontar. Mira esto, Jacob no sube al cielo para buscar a Dios. Es Dios quien desciende y confronta a Jacob. En Génesis, recuerda, Dios se acerca en forma visible y tratable. Génesis, hablando del principio, los primeros libros. Es más, Hebreos hace referencia a eso cuando dice Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Si hoy nos ha hablado por medio del Hijo, en este tiempo Dios lo hacía de esta forma, de este trato directo. Así que vemos cómo Dios desciende para confrontar a Jacob. ¿Necesita ser confrontado? Claro que sí. Jacob necesita ser confrontado porque, aunque Jacob había sido reconocido como un justo, fue un hombre de fe, pero necesitaba todavía una confrontación. Esto sucede con nosotros el día de hoy, entendiendo que, bueno, primero hemos entendido que el Señor nos vino a buscar, no le buscamos a Él, es Dios quien nos busca a nosotros, pero en esa santificación progresiva vamos creciendo en el Señor. Posiblemente el Señor tenga que confrontar muchas áreas de nuestras vidas y los haga de muchas maneras. Dice el texto, dice una vez más, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hay una lucha aquí. Pero antes de avanzar a este punto de la lucha, déjame decirte que Jacob no sube al cielo para buscar a Dios. Dios desciende y lo confronta, como lo dijimos. Y esto También, esto también marca una conexión con Cristo, una continuidad revelacional. ¿Qué quiero decir? En la plenitud del tiempo, Dios vino al hombre en Cristo, como lo dice Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nosotros hoy podemos ver esa realidad clarísima en Cristo nuestro Señor. En el tiempo que todavía la plenitud de Cristo era futura, hablando del tiempo de los patriarcas, nosotros podemos ver que Dios descendió y habitó entre nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en esta manifestación visible de Dios, nosotros lo tenemos ahora a nuestro Señor. Cristo, el verdadero mediador, que se interpone entre el Dios Santo y el pecador culpable que somos. Ahora, no estoy diciendo aquí que Cristo es una aplicación espiritual directamente de Jacob, sino que quiero que veas que Cristo es la culminación histórica del mismo patrón revelacional. ¿Cuál es ese patrón de revelación? Que Dios es quien se acerca al pecador sin consumirlo. Así como Dios va a buscar a Jacob para confrontarlo, sí, el Señor envió a su Hijo para que seamos nosotros confrontados como pecadores y le busquemos y le miremos a Él. Es una continuidad revelacional. Todo esto nosotros lo vemos cumplido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero veamos esta lucha que revela la imposibilidad del hombre y la necesidad de la cruz. Esta lucha no es presentada en la Escritura como un sacrificio ni como una obra redentora. No hay aquí sustitución, no hay expiación, no hay derramamiento de sangre por el pecado. Jacob no está salvando a nadie, ni siquiera a sí mismo. Entonces, ¿qué implica esta lucha? Bueno, la lucha revela más bien la condición del hombre frente a Dios. Cuando es confrontado por el Dios vivo, el hombre no se rinde de inmediato, sino que resiste, pelea y se aferra a su propia supervivencia. Jacob lucha porque sabe que no puede huir, pero tampoco puede vencer. Aquí la Escritura nos muestra precisamente ese punto. La impotencia humana no es tanto el heroísmo, porque a veces muchos lo toman a Jacob, luchó con Dios y lo ven como algo heroico. No, esa lucha está demostrando la impotencia del hombre y precisamente la necesidad de la cruz. La necesidad de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre siempre va a rechazar a Dios, siempre va a darle largas a Dios. Aun cuando Dios esté hablando en nuestros corazones, aun cuando estemos nosotros comenzando a tener un conocimiento de la Escritura, el hombre en un sentido no contempla los mandamientos y la obediencia que el Señor demanda para sus hijos y quiere todavía hacer las cosas a su manera. Aún hablando de creyentes sanos, cada situación vendrá en la vida, Dios mostrará muchas situaciones donde en vez de buscar la palabra, en vez de buscar el consejo de la Escritura, Todavía recurrimos a las habilidades del viejo hombre, los planes que podemos hacer, las cosas que queremos nosotros forjar, pero no vamos directamente al Creador. No miramos al Creador. Y será necesario que estas situaciones que nosotros mismos planeamos o que todavía forjamos para salir de nuestros problemas o precisamente planear un mejor futuro para nosotros, al final no den el resultado que queremos. Y podamos ver con mayor claridad y decir, ay Señor, la verdad que no estaba viendo lo que tú me estás mostrando y yo todavía quise hacer las cosas a mi manera, cuando lo más fácil era ser obediente a tu palabra y hacer según tu voluntad. ¿Hasta cuándo pelearemos con Dios? ¿Hasta cuándo nos aferraremos a nuestra propia supervivencia? La muestra más clara de que seguimos luchando con Dios es que todavía nuestra obediencia no es completa. Todavía nuestra obediencia es a medias. Si todavía nuestra obediencia es a medias, entonces hay situaciones que todavía no venimos al Creador, sino que tratamos nosotros de esforzarnos y dar nuestro mejor esfuerzo humano. Vemos entonces esta impotencia humana. Aquí no hay heroísmo en Jacob. Pero es interesante observar algo. Jacob lucha para no morir. Pero si miramos a nuestro Señor y Salvador, Cristo no lucha para vivir, sino que se entrega para morir. No estoy diciendo que la lucha de Jacob es un tipo de la cruz, sino que explica que la cruz al final es necesaria para todos nosotros. Si la salvación dependiera de tu lucha, de la lucha del hombre con Dios, nadie sería salvo. La cruz existe precisamente porque el hombre, como en este caso Jacob, no puede vencer ni justificarse ante Dios. Sabemos que la Escritura es clara cuando dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No podemos nosotros presentar obras de justicia delante de Dios. Así que Cristo, nuestro Señor, no repite la lucha de Jacob. Cristo no pelea contra el Padre. Cristo obedece al Padre hasta la muerte. Es un buen ejemplo para nosotros. ¿Por qué no miramos sencillamente lo que el Salvador hizo? Obediente. Obediencia. Él vino a este mundo y ¿qué manifestó? Una obediencia perfecta para nosotros. Y nosotros, de alguna forma, podemos disfrutar esa obediencia porque somos llamados justos ante Dios, pero no se olvide que todavía seguimos caminando hacia la cruz. Todavía tenemos un largo camino, como bien dice la Escritura, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque perseverar habla de esa santificación progresiva que tenemos que nosotros cada día caminar viendo la estatura del varón perfecto Jesucristo, un modelo para nosotros. Jacob lucha porque quiere él todavía hacer lo que él lo preserva, lo que son sus propias fuerzas. Pero nosotros nos parecemos a veces a él. Cuando tenemos a Cristo, que no pone ninguna resistencia, sino que se entrega a la voluntad del Padre. Mientras Jacob resiste a Dios para preservar su vida, Cristo se somete a Dios para entregar la suya. La diferencia no es de grado, sino aquí de naturaleza. Nuestro Señor vino con ese plan redentor. Entonces, ¿por qué no miramos a Cristo y dejamos nuestras luchas muchas veces que tenemos con nuestro Dios? Sencillamente nos acercamos a Él en obediencia. Mientras luchas con Dios, no podrás salvarte. La lucha de Jacob demuestra que ningún hombre puede salir victorioso de un enfrentamiento con Dios. La única esperanza es que otro, como el Dios hecho hombre, haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero déjame decirte que aún sabiéndolo, porque eso es lo que se nos enseña en cuanto a la justificación, a la justicia de Cristo, Él hizo lo que yo no podía hacer. Y lo repetimos muchas veces. Recuerda esa imputación. Él llevó mi pecado y yo que recibí en su lugar. Yo recibí su vida perfecta, su obediencia perfecta. Eso lo tenemos con claridad doctrinal. Pero aún así, seguimos todavía portándonos como Jacob, luchando con Dios, tratando de hacer las cosas a nuestra fuerza, todavía esforzándonos por hacer las cosas con nuestros planes y nuestras maneras de pensar y mostrando todavía a veces un carácter que no es el de Cristo, sino más parecido al de este hombre que está luchando con Dios aquí. El versículo 25 me habla lo siguiente, ahora que cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, en esta lucha que se está dando, ¿qué hace este varón, no? Descoyuntar el muslo. ¿Eso es doloroso? Sí, debe ser muy doloroso. Para aquel que ha tenido algo parecido, algún tendón roto o el famoso nervio ciático, es dolorosísimo. En esta lucha entonces vemos esta herida. Podemos decir una herida que quebranta al pecador y que una vez más, así como la lucha por hacer nuestras cosas todavía sin Dios, señala una vez más la necesidad de la cruz. La herida de Jacob, déjame decirte, no expía pecado ni reconcilia con Dios. Su propósito es quebrantar su autosuficiencia. Dios hiere a Jacob, no como juez que va a hacer juicio, sino como un padre soberano que humilla para preservar. Así debemos de verlo. Jacob sale vivo, pero cojo. Bendecido, pero dependiente ahora de Dios y no de su astucia humana. ¿Tú recuerdas qué significa el nombre de Jacob? Suplantador, engañador. Qué lindo significado. El suplantador, el engañador, el tranzas, podríamos decir nosotros, tal vez usando otro medio coloquial. Así que él engañó a su padre Isaac, engañó a su suegro Labán, engañó a su hermano Esaú. Y aquí está luchando con Dios hasta que Dios toca la coyuntura del muslo. Toca esa parte. Eso causa mucho dolor, pero quebranta su dependencia en sí mismo, su astucia humana. Este trato debía de darse. Este trato significativo realmente. Porque recuerda el contexto que está presentado. Él tenía que presentarse ante su hermano Esaú, porque Esaú venía a verlo. Y él está con temor, porque él está consciente de lo que hizo, de cómo suplantó la primogenitura de su hermano y tiene que rendir cuentas. Entonces hay cosas que a veces, estando nosotros en Cristo, queremos avanzar en Cristo y estas cosas sencillamente taparlas, ¿no? Como quien mete la tierra debajo de una alfombra nadie lo ve, nadie va a ver eso. Oh, pero Dios sí conoce. Dios conoce que hay situaciones en tu vida que tienen que solucionarse, porque aún esas situaciones pueden causar hoy, el día de hoy, que sigas luchando con Dios. Tú te has preguntado muchas veces por qué a veces tenemos un carácter que es problemático con las cosas de Dios. Recuerda el pasado, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Así estábamos muertos. Y el príncipe, precisamente, que nos gobernaba, no era nuestro Dios en el mundo, era Satanás. Seguimos la corriente del mundo. Así que, ¿cuántas malas mañas habremos aprendido? Venimos a Cristo y comenzamos a caminar en Cristo y miramos atrás y vemos muchas cosas que todavía están dando problemas el día de hoy. Y yo una vez más te digo, ¿y cómo yo sé que me da problemas el día de hoy? Porque no tienes una obediencia que agrada a Dios. No puedes tú pensar, decir las cosas nuevas pasaron, son hechas todas nuevas y comenzar a caminar en el Señor y todavía tener problemas en cuanto a la obediencia cristiana. Eso está revelando, o está mostrando, por ser más exacto, una parte de tu vida que tiene que ser expuesta precisamente a la cruz. Que tienes que venir y rendir toda tu vida delante del Salvador. De tal forma que ahora comiences a caminar en una obediencia perfecta. Congregándote en una iglesia local, si queremos cosas prácticas, puntuales del día de hoy, congregándote en una iglesia local, sujetándote al pastor de la iglesia, a los líderes de la iglesia, teniendo tiempos de oración efectiva, participando de las ordenanzas, celebrando las cosas que el Señor nos ha mandado hacer, y podemos mostrar un sinfín de cosas dentro de la obediencia cristiana que son necesarias. Pero si todavía tienes tropiezos con la obediencia, yo estoy seguro, muy seguro, de que todavía hay autosuficiencia que debe ser tocada por la mano del Señor y descoyuntar, así como pasó con este hombre. Jacob sale vivo, cojo, pero bendecido. Precisamente porque Jacob fue quebrantado, era necesario esto, claro, porque en Génesis 49 él tiene que bendecir legítimamente a sus hijos. Y Hebreos habla de eso, por la fe. Jacob, apoyado sobre su vara, adoró al Señor y bendijo a sus hijos. Eso al final de sus días. Esta herida revela un principio ineludible. El pecador no puede ser salvado permaneciendo en su autosuficiencia. Debe ser quebrantado por la gracia de Dios. La herida de Jacob no lo justificó, solo lo preservó en el plan de redención y transformó su corazón orgulloso. Después de Peniel, Jacob se inclinó 7 veces ante Esaú. Eso lo vemos al inicio del siguiente capítulo 33. Ya pudo ir de otra manera ante su hermano Esaú, después de que fue tratado por el Señor. Recuerda, Abraham engendró a Isaac, engendró a Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel, los 12 hijos. Así que no podía él estar dentro de este plan de redención así como estaba orgulloso. No, él tenía que pasar esta situación. Él tenía que tener esta lucha con Dios. Dice precisamente en Génesis 33, el versículo 1, para que tú lo puedas leer. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó, dice el versículo 3, delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Mira eso. Y no estaba atemorizado antes de cruzar el río Jaboc, antes de este encuentro con Dios. Mira lo que hace el Señor. Ya él no se pone al último. Él está, sale delante de todas las familias y se inclina entre su hermano. Hay humillación en él. Este es uno de los propósitos principales de esta lucha con Dios. Esta herida en el encaje del muslo señala definitivamente para todos nosotros la necesidad de la cruz. Sí, no olvides que Cristo nuestro Señor fue herido por nuestras rebeliones. Solo la herida de Cristo puede redimir a todos los que vienen a Él. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más, la herida nos hace ver una vez más la necesidad de la cruz. La necesidad de la cruz. La herida de Jacob no redimió a nadie. Era necesaria para él. Pero cuando vemos a Cristo, vemos que la herida de Cristo sí redimió a todos aquellos que se acercan a Él. Por su llaga fuimos todos curados. Él llevó nuestro pecado, recibió el castigo que era para nosotros, lo recibió Él. Cristo no es herido para ser quebrantado, Cristo es herido para cargar el pecado de otros. Así que, mira a Cristo, eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo que Él hizo por ti. Mira lo que Él hizo tomando tu lugar en la cruz. En el versículo 26. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. La bendición viene aquí por gracia y no por fuerza. Jacob, ya vencido por Dios, deja de resistir y ahora lo que hace es aferrarse al varón de Dios. Así, exactamente como el pecador que deja de justificarse y se aferra a Cristo por la fe. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. No hay lucha. Ya no hay lucha. Ya no me opongo a Dios. Ya no quiero todavía hacer las cosas en las cuales yo he podido tener cierta confianza. Estoy viendo la cruz. Estoy viendo a aquel que realmente murió por mí, todo lo que hizo, tomando mi lugar. Entonces, ¿por qué voy a seguir luchando con Dios? ¿Qué es lo que hago ahora? Me aferro a Cristo. Me aferro a Él. Eso es lo que está haciendo este hombre aquí. Ya descoyuntado, ya no lucha. Lo que hace ahora es aferrarse. Aferrarse. Y el varón dice, déjame porque ya viene el día, ya viene, raya el alba. No te dejaré si no me bendices. Sí, él era salvo por la fe. La Escritura dice claramente, en cuanto a la elección soberana, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero una vez más, todavía necesitaba todavía este encuentro con Dios. Necesitaba este tiempo para poder ser tratado con Dios. Pero déjame decirte, tú no estés buscando esos encuentros místicos, porque ahora nosotros tenemos la realidad que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el punto de ir a buscar, como muchas veces hacen y se escucha, ¿no? Anda, busca tu peniel. No, ahora tenemos la cruz nosotros. No tenemos que crear ningún encuentro como este, porque esto fue un encuentro para Él. Esto fue algo con lo cual Dios trató con Jacob. Jacob no vence a Dios. Dios es quien vence a Jacob para salvarlo. Jacob deja de luchar y se aferra. Aquí no hay mérito, solo hay dependencia. Jacob está herido, ya no puede vencer, ya no pelea. Ahora se aferra porque no tiene otra esperanza. Podemos decir que el pecador no gana la salvación. Cristo es quien la gana en la cruz. Si tú miras a la cruz, tú estás siendo beneficiario por la gracia de Dios en esa salvación que Cristo ha ofrecido. La fe no es una lucha meritoria. No es tu propia lucha, sino que dependas absolutamente de quien hizo toda la obra por ti. Para Jacob, la venida de Cristo era muy futura todavía. Estamos hablando del tiempo de los patriarcas, del tiempo incluso cuando se escribió el libro de Job. Muchos miles de años atrás. Nosotros vivimos realmente en un tiempo donde podemos ver ya ese plan redentor cumplido en Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer es solamente mirar a Cristo, mirar la cruz, mirar su obra y dejar nosotros de seguir luchando con Dios y poniendo todavía nuestras propias obras. La cruz es, por tanto, el fin del mérito humano. El lugar donde toda jactancia y toda arrogancia que pueda haber en el hombre muere. Recordemos las palabras preciosas del apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Lejos está de mí el gloriarme. No me glorío, dice Pablo, en mí, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, ¿me glorío en dónde? En la cruz. Es ahí donde me glorío. El versículo 27. Y 28, hay algo más que nos dice también en este evento que está viviendo Jacob. Hay un cambio de nombre y una nueva identidad. Dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob confiesa su nombre, recuerda, engañador, suplantador. ¿Y qué es lo que hace? Dios le da un nuevo nombre, Israel. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 21, que por la fe Jacob, al morir, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, adoró al Señor y bendijo a sus hijos. En Cristo ocurre lo mismo: confesión, perdón y una nueva identidad. O como decimos, viejo hombre, la cruz y luego una nueva creación. Como lo dice el apóstol Pablo, todas las cosas son hechas nuevas. La cruz no solo perdona, recrea esa identidad. Recuerda, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo no solo perdona, Cristo renombra, adopta y transforma. Si el cristianismo de hoy o el evangelicalismo de hoy no está mostrando esto precisamente, sino solamente un cristianismo superficial, porque son creyentes, pero su comportamiento es igual al de alguien que no ha sido redimido. O como se dice siempre culturalmente, los hermanos que son diablos, ¿no? Así siempre se los reconoce y se los identifica, y culturalmente es muy acertado. Porque solamente es de nombre. No hay un nuevo nacimiento, no hay esa nueva vida. El cristiano muestra esta nueva vida. Su profesión de fe va de acuerdo con esta nueva vida. Y claro, un creyente tal vez no será perfecto, pero sí permitirá que a través de la exhortación pueda ser conducido en ese camino de fe, que ahora está caminando en el Señor, porque no está solo, ahora pertenece a una familia en la fe. Qué bueno, ¿no?, que tengamos una familia en el Señor. No se trata de que conozcamos a Cristo y cada uno esté solo en su casa viendo cómo sale adelante. No, el Señor ha dado una familia. Es aquí en la familia en la fe donde realmente nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos y realmente muchas veces confesamos nuestras faltas unos con otros de tal manera que podemos seguir en el Señor. Pero eso es la vida de un cristiano práctico, un creyente verdadero, un discípulo de Cristo. Un cristiano de nombre que no participa en estas cosas es solamente eso, de nombre. De nombre. No se ve esta nueva vida, no hay esta nueva vida. Cuando Dios Todopoderoso le está diciendo, ya no serás más un suplantador, ya no serás el engañador que engañaste a tu suegro, a tu padre y a tu hermano. Ahora serás Israel. ¡Qué nuevo nombre! ¡Qué lindo nombre! Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Sí, tal vez no es necesario que nos cambiemos el nombre, pero somos llamados hijos de Dios. Somos llamados, hemos recibido, recuerda lo que dice Juan, a todos aquellos que lo recibieron, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, caminamos como caminan los hijos de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra, así también nosotros nos conducimos en esta tierra. Es importante esta nueva identidad. ¿De qué hubiera servido que Jacob hubiera salido igual? Y seguir todavía siendo el suplantador. ¿Con qué cara podría mirar a Esaú? ¿Cómo se presentaría ante su hermano? Qué diferente cuando Cristo realmente cambia nuestros corazones. Y a veces hemos tenido que hacer cosas que no pensábamos que podíamos hacerlas sin Cristo. Por ejemplo, yo que iba a pedirle perdón a una persona que ofendí tanto toda mi vida. ¿Con qué cara iba a pedirle perdón? Pero una vez que conocemos a Cristo, el Señor nos da esas nuevas fuerzas para presentarnos y decir, quiero pedirte perdón por todo el mal que te hice, perdóname. ¿Cómo podemos hacer eso? Precisamente por esa nueva identidad que tenemos en Cristo nuestro Señor. Lo podemos hacer. Pero si no lo puedes hacer, tal vez no has pasado por ese episodio como pasó Jacob. Tal vez el Señor tenga que descoyuntar tu muslo. Estoy hablando de una forma ilustrativa. Para Jacob fue un evento real. No estoy diciendo que lo de Jacob fue místico. A veces pensamos que es místico. A veces pensamos que es simbólico. Fue un evento real. Pero nuestro Dios no nos da mayor detalle. Lo presenta tan naturalmente la Escritura. No dice la escritura, y este varón es Dios mismo. No, sencillamente apareció ese varón y comenzó a luchar con Jacob. Y se dio esta lucha, y se dio esta herida. Pero la escritura más adelante sí dice con claridad que este varón era Dios mismo. Por eso, al final, el nombre que le pone es Peniel. Miren el versículo 29, antes de pasar a eso, para ir terminando. Versículo 29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. En Génesis, en este evento, Dios oculta su nombre y bendice. Dios oculta su nombre y bendice. Yo estoy de acuerdo que dentro del plan de redención, el Señor va obrando progresivamente en cuanto a darse a conocer. Porque el día de hoy, Él no oculta el nombre. En ese tiempo, incluso cuando se presenta a Moisés, Moisés dice, yo voy a ir a tu pueblo y me van a preguntar por tu nombre, ¿quién eres tú? Y le da ese tetragramatón que no tiene vocales, YHWH, o como se lo dice en la lectura, dirás, yo soy el que soy, yo soy te envió. Es decir, en este tiempo, no había todavía esa claridad. Sencillamente, Dios oculta su nombre, pero sí lo bendice. Pero el día de hoy en el Evangelio, Dios revela su nombre plenamente en Cristo nuestro Señor. Pero la gente quiere seguir siendo mística. La gente quiere todavía que Dios le hable, le revele su nombre, sus propósitos. Hoy tenemos a Cristo nuestro Señor y Salvador. Y como lo dije al inicio, Hebreos 1 hace esa comparación. Dios habiendo hablado de esta manera, así como lo hace con Jacob, en ese tiempo a los patriarcas, por los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cuál es la dificultad de que te acerques para conocer la voluntad del Hijo? ¿Por qué? Porque todavía hay incredulidad en tu corazón. Tu falta de obediencia es incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Y si tú persistes en la incredulidad, alejándote de Dios, luchando con tus propias fuerzas todavía con el Señor, sí, posiblemente con el pasar del tiempo se podrá decir que nunca fuiste un verdadero creyente. El día de hoy, a más de 30 años de conocer a Cristo y empezar y recordar mis inicios en Cristo, muchos que iniciaron en el conocimiento de la gracia salvadora de nuestro Dios, hoy no están en el Señor, no están. O están perdidos o extraviados. Uno puede entonces tener esa bendición de mirar y decir, Señor, pero eso no me jacta. No, porque todavía dice claramente la Escritura que persevera hasta dónde, hasta el final. Yo no sé cuál será el final. El final de todos los finales es la escatología, cuando el Señor venga por segunda vez. Pero si el Señor te llama antes, tú estarás preparado para decir que perseveraste hasta el final de tu vida. ¿Estarás preparado realmente para decir, yo cumplí con todo lo que el Señor me había mandado y me esforcé y fui obediente hasta el final de mi propia vida? ¿O sencillamente te desviarás y como muchos pasarán por muchas iglesias donde la palabra fue predicada efectivamente y bíblicamente, pero luego escogieron sus propios caminos? ¿Cuál será el final de tu vida? El día de hoy tú estás escuchando este mensaje donde se te está ofreciendo la verdadera gracia de Cristo nuestro Señor y Salvador. Sí, este es un evento especial para Jacob. Este fue su momento especial donde Dios trató con él. Pero hoy nosotros tenemos a Cristo nuestro Señor y Salvador. El versículo 30 dice que Jacob puso por nombre aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. Aquí está claramente, muestra la escritura precisamente la identidad de este varón y como lo hace también el profeta Oseas más adelante. el hecho de quién estuvo con él, quién libró ese tiempo de lucha con Jacob. Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo fue librada su alma? Jacob cojea, pero su alma fue librada. Sí, cojo, pero bendecido. ¿Puedes ver a Dios cara a cara como a Jacob? ¿O necesitas tu propio Peniel? Déjame decirte lo que dice la Escritura. Juan 14:9, Cristo nuestro Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto anticipa una verdad mayor verdaderamente. Sí, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. Hoy no buscamos un Peniel, buscamos el Calvario. Peniel fue una noche para Jacob. El Calvario es la respuesta para tu alma. Hoy no reproducimos un Peniel. No te estoy mandando a buscar tu Peniel, sino que mires a Cristo, que mires la cruz, que mires los clavos, que mires la herida y la sangre que te limpió de tus pecados. Peniel confronta al hombre. El Calvario es quien salva al pecador. Y después de todo esto, el versículo 31, ese amanecer para Jacob, ¿no? Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba, dice, de su cadera, dice el versículo 31. Ya terminó la oscuridad, hay claridad y cojeando. Jacob sale cojeando, cuando sale el sol, Cristo, nuestro Señor, recuerda, fue puesto en la tumba, en la oscuridad, y resucita al amanecer del tercer día. Jacob camina con dependencia. Cristo nuestro Señor camina victorioso, trayendo vida eterna. Sí, a veces la Biblia usa precisamente esta comparación de la noche y la oscuridad, y luego precisamente la mañana donde vendrá la alegría. El Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O Isaías el profeta dice en el capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es que no hay amanecer sin noche, no hay gloria sin la cruz. Jacob tuvo su noche de lucha y su día de bendición. Nosotros tenemos la noche del Calvario y el día de la resurrección. En todo esto, yo he querido que tú veas una historia aislada para un hombre que necesitaba ser tratado por Dios. Pero, lejos de compararnos con él, yo quiero que tú veas lo que hoy nosotros tenemos en Cristo nuestro Señor. Génesis 32 no nos enseña a luchar para obtener bendiciones. Sí, hay que recalcar eso. Porque puede parecer eso. No nos enseña a luchar. No. A veces se piensa de esa manera o se expone de esa manera. Tienes que luchar para alcanzar las bendiciones. Porque Jacob luchó con Dios y ganó. Le ganó a los hombres y le ganó a Dios. No. No. ¿Qué nos enseña? Que Dios confronta, hiere y salva. Eso podemos decir. La lucha de Jacob revela la imposibilidad humana de salvarse. Recuerda eso. Imposibilidad humana de salvarse. Y en todas las situaciones, la lucha, la herida, el trato de Dios con este hombre, se ve la necesidad de un redentor. La herida que quebranta al pecador apunta a la cruz donde Cristo fue herido por nosotros. La lucha de Jacob revela la imposibilidad humana de salvarte y apunta a un Salvador. Necesitas el Salvador. La bendición que viene por gracia apunta a nuestro Señor. ¿Está claro eso? Déjame decírtelo una vez. Si todo esto que has escuchado el día de hoy, que tú lleves algo en tu mente con claridad. La verdadera victoria no fue la de Jacob en Peniel. Fue la de Cristo nuestro Señor en el Calvario, y es a donde tú debes mirar.